Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
El apóstol Pablo utilizó ejemplos cotidianos para ese momento, para dar a entender las funciones de los cristianos de ese tiempo. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, un edificio. Esos son de los ejemplos que el apóstol Pablo utilizó. Habló del edificio, habló de la iglesia como un edificio donde cada pieza es importante. Este fue uno de los ejemplos para dar a entender la función o lo que el cristiano debía hacer. También utilizó el ejemplo del soldado. ¿Recuerdan? Sí, en la Biblia encontramos esto. Utilizó el ejemplo del soldado. ¿Recuerdan otro? Otro ejemplo que Pablo utilizó. Uno de estos fue el atleta. ¿Recuerdan? Utilizó el atleta como ejemplo de disciplina, de alcanzar la meta. Habló de esto, donde la gente en ese momento podía entender bien o se le podía hacer más claro lo que Pablo quería mencionarles. También habló de un labrador, acerca de cómo el labrador manejaba todo su trabajo, tiene que ver con su trabajo, que también eran actividades que en ese momento eran comprensibles, eran entendibles y hacía más claro entonces el mensaje. Y también utilizó, por ejemplo, un niño. Decía ya que ya no debemos ser niños, sino crecer, madurar, seguir adelante. Son los ejemplos que el apóstol Pablo utilizó. Pero uno de los ejemplos que utilizó Pablo durante varias cartas ahí es el ejemplo del cuerpo. La analogía de la iglesia como cuerpo, de alguna manera, es fácil de comprender. Y lo vemos bien descrito en pasajes bíblicos como Romanos capítulo 12, versículos 4 al 7. Habla de que el cuerpo es uno, pero sus funciones son muchas y lo entendemos. En nuestro pasaje de hoy, y quisiera que ahí abrieran sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 11 al 27, encontramos otra vez este ejemplo. Y creo, mis hermanos, que tiene que ver con, más bien, creo, hermanos, que entendemos bien esto y es posible, es muy posible que hemos escuchado mensajes ya de esto. Lo entendemos bien. Entendemos que cada miembro del cuerpo es distinto, cada miembro del cuerpo tiene una función y lo entendemos. También este pasaje está metido en el contexto de los dones, de las habilidades que Dios da. Seguramente también hemos escuchado muchos mensajes acerca de esto, de los dones. Y yo veo a través de las iglesias, hermanos, que muchas veces nos hablan de dones, pero pasan los años y seguimos en la misma situación. Escuchamos también acerca del cuerpo, acerca de las funciones que tenemos como cuerpo, como iglesia, pero noto también algo. Noto también que el ser humano sigue siendo el mismo. Y a veces nos molesta la misma lección, pero la cosa es que no aprendemos. Esta mañana quiero referirme a lo que nos hace daño para que este cuerpo funcione adecuadamente. Porque si funcionara adecuadamente, yo estoy seguro que no seríamos la misma iglesia. Yo estoy seguro que si entendiéramos esto y cambiáramos para empezar nuestra actitud, sería una iglesia distinta. Pero uno se pregunta, ¿por qué nos hablan y nos hablan y nos hablan de esto y a veces pareciera que seguimos igual? Bueno, quiero hablar entonces esta mañana de esto. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Hay músculos que se atrofian si no se utilizan. Por eso es que Pablo utilizaba bien esto. Si no utilizamos los miembros correctamente, hay miembros que se atrofian. Hay miembros que por alguna razón pueden deformarse, como en el caso de la artritis. Los que padecen esta enfermedad, los músculos se van tensando y terminan con las manos así y no funcionan y duelen si esos músculos no se usan, ¿verdad? Hay otras partes del cuerpo, como por ejemplo el apéndice, que algunos dicen que no saben para qué sirve. Pero cuando molesta, molesta en serio. Y si no se quita, causa la muerte. Por eso que creo que Pablo utilizó muy bien el ejemplo del cuerpo como iglesia. Lo que hace que la iglesia sea como un cuerpo y que funcione bien adecuadamente, mis hermanos, creo que es la actitud. Si nosotros queremos que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, de las cosas que tenemos que cambiar es precisamente la actitud. Otra vez, porque podemos tener mucho conocimiento del pasaje, mucho conocimiento de las habilidades que están ahí, pero si continuamos con la misma actitud, no vamos a avanzar. Por eso es que esta mañana quisiera hablar acerca de esto, de tres cosas ahí que nos pueden ayudar, o más bien de actitudes incorrectas que nosotros tenemos para que esto, por la razón por la cual la iglesia no funciona a veces bien. La primera actitud la encontramos ahí, es la de creerse superior. Vean ahí 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 11 en adelante. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Solo quisiera entrar entonces en este detalle. Hay dos cosas que suceden ahí. La primera, mis hermanos, es que en el cuerpo de Cristo nadie es superior. Vean ahí otra vez el final del versículo 13. Sean judíos, dice que en el mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Llama la atención, ¿por qué tiene que poner entonces esta parte aquí? Y no solamente en este versículo, mis hermanos, sino por ejemplo en Gálatas capítulo 3. Vamos allá a Gálatas, que está cerca. Dejen un espacio ahí en Corintios, pero vamos allá a Gálatas, que está cerquita. Capítulo 3, versículo 28. Está hablando también del bautismo, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y en el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Allá en Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Vamos otra vez un versículo antes, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Otra vez, parece que el ser humano no cambia. Tendemos mucho a ver quién es superior, tendemos mucho, nuestra naturaleza nos empuja mucho a siempre estar viendo quién es superior y quién es inferior. Es una lucha que tenemos como seres humanos todos los días, y es una lucha que también enfrentamos en la iglesia. ¿Quién es superior? ¿Quién es inferior? Dice, en Cristo nadie es superior. Ahora, con esto no estoy diciendo que el estudiar te da conocimiento, eso es bueno, te da conocimiento. El desarrollarte en alguna habilidad o especial, en una habilidad en especial donde te desarrollas, no es malo, siempre y cuando tu actitud no sea de ver a los demás por abajo. Y este es el problema que tenían con respecto a estas habilidades. ¿Quién es superior? ¿Quién es inferior? ¿Recuerdan a los discípulos con Jesús? Tenían esa misma lucha. Señor, ¿quién es mayor? Señor, ¿quién va a estar junto a tu lado? Esa es una lucha humana la que nosotros tenemos. Y en la iglesia también, con respecto a actividades. ¿Quién es mayor? ¿Quién es inferior? Y también en la iglesia a veces estamos viendo los puestos mayores. Ah, es que porque este, porque no es anciano. Ah, porque este, porque no es pastor. No, en la iglesia del Señor no existe esto. Existen estos puestos otra vez por funcionalidad, pero no quiere decir que eres superior a otra persona si trabajas en esto o no trabajas en esto. Es una actitud muy, muy humana. Así es que nadie puede sentirse superior. Es algo que se derrumba cuando estamos en la iglesia, cuando pertenecemos a la iglesia, esta parte se derrumba. No hay nadie superior. La segunda base de esto La encontramos también ahí en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, vean esa frase, como Él quiere. Creo que esta es una base importante, mis hermanos, porque las funciones han sido repartidas por el Espíritu Santo como Él quiere. No es porque tú lo tienes, el Espíritu Santo lo reparte. Todos necesitamos de todo, mis hermanos. El énfasis en todo el pasaje es la diversidad en la unidad. En los versículos 29 y 30 hay preguntas retóricas en ese capítulo, 29 y 30 versículos. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Son preguntas retóricas. ¿Que la respuesta cuál es? No. No todos hacemos las mismas cosas, no todos tenemos las mismas habilidades. Es el Espíritu Santo quien nos dio a cada uno una habilidad especial para poder desarrollarla. Pero no, ahí no depende de mí, depende de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Por esa razón está diciendo que nadie es superior. Nadie es superior a otra persona que hace una actividad distinta. Simplemente cada uno de nosotros tenemos una habilidad distinta, tenemos una actividad distinta y tenemos que ponerla al servicio de nuestro Dios. Así es que nadie aquí puede sentirse entonces superior a otro. La segunda actitud incorrecta, ahí está, la segunda actitud incorrecta es el no sentirse parte del cuerpo. Es decir, cuando de repente uno dice, parece que yo no entro aquí. Pero también a veces es cuestión de, otra vez, como el que viene, el punto que tratamos atrás, tiene que ver muchas veces con orgullo. Puede ser de que yo no pertenezco aquí porque mi nivel es otro y puedo entonces no sentirme parte del cuerpo, o puede ser el otro extremo de no sentirse capaz para pertenecer al cuerpo. Pero esta es otra actitud que encontramos en el versículo 14 al 18. Dice, además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así es que encontramos esta parte aquí. Nadie puede decir que no es parte del cuerpo. Y por eso está entonces poniendo esta función. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, entonces no, en verdad no pertenece al cuerpo. Nadie puede sentirse fuera del cuerpo. Cada uno tiene otra vez una función en específico. Una vez más, todos no podemos hacer las mismas cosas. Dice ahí en el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No podemos toda la iglesia tener la misma función. Necesitamos tener diferentes funciones. No se necesita un puesto especial para servir. Es decir, no necesitas un título para servir. Hay gente que dice, yo no soy diácono, entonces no puedo servir. Yo no soy pastor, entonces no puedo servir. Yo no soy parte del grupo de alabanza, no puedo servir. No necesitas un título especial para hacerlo. Mis hermanos, existen hoy otras áreas donde se puede ser muy útil. En estos días alguien puede ser hábil en la tecnología. Si alguien es hábil en la tecnología hoy, puede ser de mucha ayuda en la iglesia. Tu creatividad puede ser de mucha ayuda en la iglesia. Tu disposición puede ser de mucho valor para el crecimiento de todos. No todos hacemos las mismas cosas. Pero otra vez, es cuestión de actitud. ¿Qué actitud tienes tú para servir? Conocí de un pastor que prohibió a algunos hermanos visitar, porque les dijo, aquí el único que visita soy yo. y les quitó esa oportunidad de poder visitarse entre ellos, porque el pastor dijo, esa actividad me toca a mí. Pero esto no puede ser así, no necesitas el título. Simplemente descubre la habilidad que tienes, descubre lo que puedes hacer bien, y creo que eso tú lo sabes, hermano. Tú sabes qué habilidad tienes. No podemos cerrarnos tampoco solamente a una lista que está aquí. Hay otras cosas que nosotros podemos hacer. Hoy hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Piensa en estos momentos qué habilidad tienes. No pienses solo en la lista, es bueno en esta lista que está aquí, pero ¿qué otra habilidad tienes? Hay quienes hacen pastelitos bien ricos y no lo hacen como cualquier otro. Hay personas que desarrollan otras habilidades o que son buenísimos para algunas otras cosas. Ayer vinimos aquí a pintar, algunos hermanos vinieron a pintar y fue bonito estar pintando la iglesia alrededor. Pero hay una parte donde se necesita una habilidad para manejar la brocha de tal manera que la línea quede bien. Y yo tenía brocha. Y entonces dije, los que tienen brocha se van del otro lado a manejar la línea bien. Y yo tenía la brocha. Y yo dije, es que mi brocha no sirve. Pero no es la brocha, es la mano. Y la verdad es que yo no soy hábil para manejar la brocha de tal manera que yo maneje una línea recta. Pero hay hermanos que no necesitan eso, tienen un pulso exacto y manejan la brocha de tal manera que pintaban la línea recta. Esas son habilidades. Ayer también fue bonito ver cuántas habilidades había en la cena para parejas. ¡Qué adorno más bonito! A mí no se me hubiera ocurrido hacer un adorno tan bonito. Hermano, las hermanas que preparan las flores, ¡qué habilidad! ¡Qué ojo para ver los colores! Yo no sirvo para eso. A mí me mandan a hacer un adorno de estos, mejor no me lo pidan. No sirvo para eso. Pero hay hermanas que manejan esto. Me sorprendió las chicas que estaban ayer recibiendo a la gente ahí en la actividad de parejas. ¡Qué sonrisa! Solo la sonrisa da paz. De veras, yo llegué y estaban las chicas. Solo la sonrisa da paz. Esa es una buena habilidad que no cualquiera tiene. A ver, lanza tu sonrisa al que está junto y te darás cuenta que no todos tienen la misma habilidad. Hay algunos hasta que tenemos un defecto que no nos permite que lancemos la mejor sonrisa. Pero hay quienes sí. Hay quienes su sonrisa. Hay quienes a veces hasta el tono de voz te anima, te ayuda. Varias veces me encontré en el campo de fútbol cuando estaba yo estudiando en el seminario. Perdón, trabajando en el seminario. Me encontré algunas veces a mi hermana Margot caminando. Me la encontré varias veces. Y ahí iba caminando, haciendo su ejercicio. Pero qué bonito era acercarse a la hermana y escuchar su voz. Esas cosas, mis hermanos, son de las que nos hacen falta como iglesia. No solo el que toca, no solo el que recibe en la puerta, no solo el que tiene el tacuche y dice que es pastor. No, son buenas habilidades, pero tú puedes tener otras y puedes desarrollar esas habilidades para beneficio de los demás. Es que no necesitas un título. Y vuelve a remarcar ahí en el versículo 18: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así es que Dios nos ha dado habilidades especiales. Esas habilidades vienen de Dios. Dios te ha dado esa bonita sonrisa. Dios te ha dado ese bonito tono de voz. Dios te ha dado esa habilidad para hacer los pastelitos. Dios te ha dado esa habilidad para pintar. Tantas habilidades que existen hoy, Dios te las ha dado. Úsalas para el beneficio del cuerpo de Cristo. Usa esas habilidades para el beneficio de Cristo. Ayer también, otra vez quiero presumir de lo que pasó ayer. Pero ayer, la música, un piano y un violín, ¡qué bonito!
No cualquiera. Y estaba ahí el preludio, estaban tocando y la gente estaba platicando, pero de repente empezaron a tocar una pieza increíble. Solo el piano y el violín, increíble esa pieza. Y yo estaba escuchando la pieza, estaba disfrutando de la música de la pieza, y en las piezas anteriores nadie había aplaudido. Y yo dije, cuando terminen de tocar, como lo hacen tan bonito, yo les voy a aplaudir. Yo no sé si los demás no lo van a hacer, pero yo les voy a aplaudir. Y estaba esperando que la pieza terminara. Y antes de que la pieza terminara, que me ganan. Empezaron todos a aplaudir. Y yo, pero eso me mostró que estos chicos que estaban tocando estaban mostrando su talento, su habilidad, y realmente esa habilidad que tenían al tocar movió el corazón de todos. ¿O no, hermano, los que estaban ahí? Sí, me encantó. Me ganaron al aplaudir y fue bonito. Ahí es, mis hermanos, donde nosotros encontramos estas habilidades y nos damos cuenta que no necesitamos un título para poder desarrollarnos y también para poder ser de beneficio a los hermanos de la iglesia. Estaba pensando también otra habilidad. Hay hermanos que regañan bien bonito, ¿o no? Hay hermanos que regañan y uno sale todo ahí triste, desalentado, y uno dice, ¿y qué pasó? Me regañó. Pero hay unos hermanos que regañan bien bonito. Hasta va uno para que lo regañen a uno, ¿no? Esos son los hermanos que tienen esa habilidad de decirte cara a cara tus errores y sales animado. Esa es una habilidad bonita. Hay hermanos que son muy sabios también en los consejos. Hay hermanos que nos ubican en nuestros problemas y nos ayudan para poder solucionarlos. Tantas habilidades, mis hermanos, hoy. Tantas habilidades que hay. Incluyendo también las profesiones que tenemos. Esas son habilidades también que no cualquiera tiene. Y hermanos, ¿cómo ayuda el tener hermanos así en la iglesia? Acudamos a ellos. Tristemente, otra vez, como actitud, pensando en actitud, hay veces, mis hermanos, que a quienes menos recurrimos son a los hermanos. Como les dije una vez, he escuchado a alguien que dice, no hagas negocios con cristianos. Son los que menos cumplen, son los que menos hacen las cosas bien, y eso no está bien. Si tenemos las habilidades, si tenemos en la iglesia hermanos que tienen estas habilidades, recurramos a ellos. Pero también siempre digo esto, no abusemos. A ese hermano no me va a cobrar. No, ve con la actitud y siempre de preguntar, hermano, ¿cuánto te debo? Si no te cobra, es asunto de él. Pero nunca vayas con la actitud diciendo, ¿por qué ese hermano no me va a cobrar? Termina la actividad, termina el servicio contigo, pero ¿cuánto te debo? Esa es una actitud correcta, hermanos. No abusar tampoco de las habilidades de otros, hermanos. Bueno, la última actitud incorrecta. Esta actitud la encontramos en el versículo 21 al versículo 24. Esta actitud, vean el versículo 21, perdón. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Una actitud incorrecta entonces es el decir, no te necesito. La primera actitud incorrecta es el creerse superior, es decir, yo soy mejor. La segunda actitud incorrecta es decir, yo no soy parte del cuerpo porque no tengo el título. Y la tercera actitud incorrecta es decir, no te necesito. Esa es una actitud de desprecio y esa es una actitud de autosuficiencia. Aún cuando en el cuerpo normal que nosotros tenemos, aún cuando una parte, un miembro del cuerpo es amputado, el cuerpo de alguna manera se adapta. Pero aún así, no puedes decir que no lo necesitas. Un día estaba subido en un andamio trabajando y con una mano había que agarrarse y con la otra había que trabajar a una altura alta. Ahí estaba yo con otros, ahí subido, trabajando. Y de broma y de chiste yo les dije: qué mala jugada nos hizo la evolución. Y me dijeron: ¿por qué, hermano? Nos quitó la cola. Si tuviéramos la cola, sería tan fácil agarrarse con la cola y trabajar con las dos manos. Pero no la tenemos. Ahora, aunque en el cuerpo de repente nos amputan o nos quitan algún miembro, otra vez, el cuerpo de alguna manera se puede adaptar. Otros sentidos se vuelven más fuertes. Por ejemplo, el que no ve, su oído se desarrolla más. Los que están en silla de ruedas, por ejemplo, han visto los grandes brazos que tienen. Por el manejo de la silla, adquieren una fuerza en sus brazos increíble, aunque no tengan la fuerza en sus piernas. De alguna manera, el cuerpo se adapta, pero no se puede decir, ni aún en esa situación, no se puede decir que no lo necesitas. Cada miembro del cuerpo es importante. Y no podemos decir que no lo necesitamos. Esa es una actitud, otra vez, de desprecio, esa es una actitud de autosuficiencia. Así es que no podemos decir esto. Hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Necesitamos de la habilidad que tienes. Necesitamos de la creatividad, como ya lo vimos aquí, de la creatividad que tienes. Todos nos necesitamos para poder avanzar, para poder crecer. Déjenme mencionarles, porque estas tres cosas o estas tres actitudes de no sentirse parte del cuerpo o de sentirse superior o de llegar al punto de decirle al otro: no te necesito. Pablo utiliza tres expresiones aquí que tienen que ver con esto. Vean el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Pablo utiliza aquí la palabra débil. Muchas veces en esta actitud nosotros vemos ciertas habilidades y nosotros les damos el título de débiles. Pero dice: no, los que parecieran ser los más débiles o los que aparentemente carecen de fuerza, los que dan la idea de poca resistencia, son los más necesarios. Un ejemplo de esto: ¿te has preguntado para qué te sirven los dedos de los pies? Algunos hasta se pintan las uñas. No solo sirven para ahí echarle pinturita. ¿Para qué sirven los dedos de los pies? Son de las partes que uno dice: son débiles, no lo necesito. Pero no es así. Se dice entonces que aparentemente podrían ser los más débiles o inútiles, pero estos nos ayudan para la bipedestación o la estática y la traslación dinámica. Es decir, nos ayuda a mantener el equilibrio cuando estamos parados. Los pies nos ayudan a mantener el equilibrio cuando estamos. Y los dedos de los pies también nos ayudan en la forma en que nosotros caminamos. No los tomamos en cuenta, pero ¿cómo ayudan? Si no tuviéramos estos pies, cuando nos vamos a caer, son los dedos los que cuando se flexionan nos ayudan a mantener el equilibrio. Incluso cuando caminamos, ustedes no lo sentimos, pero los pies, esa parte de los dedos se doblan cuando caminamos y nos ayuda a caminar. No podemos decir a los dedos de los pies: no nos sirven. Que no nos gusten es otra cosa. Porque ¿quién no ha visto sus pies y ha dicho: ah, qué feos mis dedos? Un hermano una vez nos dijo: no me gustan mis pies. Y nos dijo: les voy a enseñar un secreto. Y se quitó el zapato y tenía pies como tenía dos dedos juntos, no los podía separar. Y nosotros viendo el pie, ay, a la hermana, viéndole el pie a la hermana, que sus dedos juntos. No los podía, tenía como pies de pato. No los podía separar, pero como servían. Pablo dice, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. No los desprecies. Ni tampoco puedes decirles, no te necesito. Hay otra parte que utiliza aquí, en el versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Utiliza la frase entonces, menos dignos, podríamos nosotros decir los indignos. En otra versión dice, los que menos apreciamos. A estos miembros, los que menos apreciamos, les damos poco valor. Déjenme decirles que estos regularmente nosotros los encasillamos como limpiar, barrer, trapear, lavar. Estos que parecen menos o que valen menos, nosotros los encasillamos ahí. Hermano, ¿puede barrer el templo? Ah, barrer, hermano. Hermano, yo tengo licenciatura, me pone a barrer. Nosotros les damos el menos valor. Nosotros hemos encasillado estas actividades como actividades que no valen. Y son los que nosotros entonces de repente llamamos menos dignos. Debemos quitarnos ese concepto, hermanos. No hay actividades menos dignas. Todas tienen valor. Todas las actividades tienen valor. Así es que quitemos esa actitud. No porque barres eres menos. Porque otra vez vamos entonces a la actitud de que yo soy superior porque yo no barro. Porque a mí no me toca sacudir. No. Las habilidades más débiles son las que más necesitamos. Las habilidades que nosotros de repente le damos el punto de menos digno son las que valen mucho. Y hermanos, los que han pasado por toda esta preparación antes del servicio saben de esto. Hay otros que no han pasado por ahí. Hay otros que vienen a la iglesia, se sientan, escuchan y se van. Pero hermanos, antes de empezar el servicio, hay mucha gente trabajando. Cuando yo vengo, y yo ya vengo tarde, porque hay otros que vienen más temprano que yo, ya están trabajando. Yo digo, te lo recuerdo por si no lo recuerdas, o te lo digo por si no lo sabes. Pero yo veo a los hermanos desde el sábado, algunos desde el viernes, preparando estos ramos de flores para que tú vengas aquí y sean agradables a tu vista. Hermanos que están ensayando, no solamente hoy en la mañana repasando, sino han estado ensayando durante la semana para animarte a ti a alabar al Señor. Los hermanos diáconos que vienen temprano a hacer muchas cosas ahí atrás. Vienen temprano para que tú te sientas cómodo. Nuestro hermano Luis que limpia. Yo lo veo a él desde el viernes limpiando, arrimando las sillas, trapeando con su máquina, bien contento ahí, limpiando y puliendo el piso, para que cuando tú vengas encuentres un lugar limpio, agradable, bonito. Hay actividades que no se ven, que nosotros las disfrutamos. Nos bendice, hermanos. Nos bendice encontrar un lugar limpio. Nos bendice encontrar un lugar con estas bellezas que alegran nuestra visión. Nos bendice, hermanos, que tocan, que tienen esa habilidad para tocar. Somos bendecidos. Así es que no encasillemos algunas habilidades diciéndoles que son menos dignos. Pero hay otra todavía. Vestimos más dignamente, dice el versículo 23, y la mitad dice, y los que nosotros somos, los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Otra versión de estos menos decorosos dice: los que no queremos mostrar, dice otra versión. Hay habilidades que parece ser que no las queremos mostrar. Y estaba pensando, ¿habrá alguna función que hacemos en la iglesia que nos avergüence? ¿Habrá alguna función en la iglesia, algún don, alguna habilidad que nos avergüence? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá alguna que nos avergüence? No sé, estuve pensando y tratando de ver, ¿habrá alguna de esas que nos dé pena decir, esto se hace acá? Tal vez no. Pero ¿qué tal la resistencia a los cambios? No nos permite nuevas maneras de hacer las cosas. Como que nos da pena. Ay, no hagamos eso. Y entonces estas cosas no nos permiten avanzar. Porque no nos gustan los cambios, nos avergüenzan a veces los cambios. Y son de los que yo diría, son los que no queremos mostrar. Habilidades nuevas. El propósito final lo encontramos en el versículo 25 al 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Debe haber un equilibrio de tal manera que no haya problemas en las funciones de cada uno, sino más bien el interés de preocuparnos por los demás, pero también está la empatía en cualquiera que sea la circunstancia. Debemos gozarnos cuando alguien sufre, pero también debemos alegrarnos cuando alguien es reconocido. Tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. Hermanos, felicitamos a los que tocan aquí. Y allá abajo alguno que otro, ah, yo lo haría mejor. Es tu actitud. Tal vez en lugar de decir, sí, hermano, tocan bonito. Hermanos, qué bonitas flores. Tal vez no falta alguien allá abajo que dice, ah, esos colores no van. Así somos como seres humanos, hermano. Es nuestra actitud, así somos. Así somos. ¿Se han visto en el han visto cuando ven un partido de fútbol? Todos viendo el fútbol son los mejores técnicos, ¿no? Todos son los mejores jugadores. Ah, yo no hubiera hecho eso. Ah, yo movería esto, pondría este jugador, sacaría este. Y todos estamos, somos buenos técnicos. Pero que estés ahí. Que estés realmente ahí. Es nuestra actitud. Podemos tener mucho conocimiento de los dones, podemos tener mucho conocimiento del cuerpo de Cristo, pero nuestra actitud echa a perder todo lo que sabemos. Cambiemos de actitud. Hay funciones y habilidades, como les mencionaba, que realizan durante los servicios del domingo, antes del domingo. Otras a través del domingo. Hay quienes enseñan, hay quienes sirven. Hay quienes muestran sus habilidades y talentos. Pero la iglesia no puede reducirse a solo los servicios del domingo. Hermanos, porque el servicio del domingo es una parte donde la iglesia nos reunimos, pero la iglesia no es solamente el domingo. Cuando salimos y vamos a nuestras actividades, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Así es que no podemos reducir el servicio solamente el domingo. El cuerpo de Cristo sigue existiendo afuera de estas cuatro paredes. Y hay varias habilidades en las que podemos servir a otros fuera del templo, no solamente aquí. Quiero entonces recomendarte algunas cosas para esta semana. La primera, Visita a alguno de los hermanos o hermanas de la iglesia que están enfermos. Yo quiero recomendarte, visita a alguno de los hermanos o hermanas de la iglesia que están enfermos y llévales algo que tenga que ver con tu habilidad. Si sabes hacer pastelitos, llévale un pastelito. Si sabes pintar, hazle un cuadrito bonito, llévaselo. Si tu sonrisa es mejor que la sonrisa Colgate, ve con ellos y bríndales una sonrisa, porque eso es lo mejor de ti. ¿Qué habilidad tienes, hermano? Llévala a los hermanos que en este momento nos necesitan. Porque fuera de la iglesia seguimos siendo iglesia, o fuera del templo seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué habilidad tienes? Piensa ahorita, ¿qué habilidad tengo? ¿Qué puedo hacer bien? Eso compártelo con los hermanos que están enfermos. La segunda cosa que te recomiendo esta semana: agradece de alguna manera a quienes sirven o te han bendecido en alguna ocasión con sus habilidades. Sé agradecido. No digas yo lo hago mejor o en mi tiempo yo lo hice mejor. Sé agradecido. Ah, es que en mi tiempo, cuando fui diácono, ahí sí trabajábamos. Pero hoy están otros, sé agradecido. ¿Cuántas veces has agradecido a los hermanos que están ahí arriba poniendo todo esto? Un día subí y dije, hoy sí voy a hablar con los de arriba. Y subí. Hay que agradecer a los hermanos del sonido. Hay que agradecer a los hermanos que tocan, hay que agradecer a las hermanas que hacen las flores, hay que agradecer. ¿Cuántas veces has ido con Luisito? Yo así le digo, ¿cuántas veces has ido con Luisito y le has abrazado? Gracias, hermano, por limpiar la iglesia. ¿Lo has hecho alguna ocasión? Agradece, agradezcamos cómo otros pueden bendecir nuestra vida. Y la última: pon a la disposición tus habilidades, ya sea en el templo o en alguna comisión de la iglesia. Hermano, yo sé hacer esto, úseme. Hermano, yo soy bueno para esto. Como el que decía, ¿tú qué haces en el grupo? Ah, yo soy el bajista. Ah, el que tocas el bajo. No, soy el que bajo las bocinas y todo eso. Buena habilidad. Conviértete en el bajista de la iglesia. Yo bajo esto, yo bajo. Ayuda mucho. Pon a tu disposición, a la disposición de los demás de la iglesia, tus habilidades, las cosas que puedes hacer. Quitémonos esa mala actitud, hermanos, y echemos a andar lo que ya conocemos. Pongamos en práctica lo que ya conocemos y podemos entonces ser así de beneficio para todos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las diferentes habilidades que nos has dado para realizar cosas. Gracias, Señor, porque todo esto viene de ti. Gracias por esos dones. Gracias por esas capacidades. Ayúdanos a quitar mala actitud y ayúdanos a ponernos a la disposición para ser de bendición a otros. Porque también cuando yo bendigo a otro con mis habilidades, yo mismo soy bendecido. Gracias, Señor. Que este cuerpo pueda funcionar bien, adecuadamente, con el propósito de que juntos podamos crecer aún más. Gracias, Señor, porque tú pones las habilidades como tú quieres. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Bendice esta iglesia. Vamos para adelante. Si hay músculos atrofiados, hay que ponernos a trabajar. Ayúdanos, Señor. Porque lo que queremos es una iglesia que crece, que te alaba, que da a conocer a Jesucristo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.